Son las 8 de la mañana, 4 minutos, 8, 4 minutos de este día. Estamos en jueves 5 de marzo 2026. Como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida al punto de vista del día de hoy, a usted que nos sigue en Frecuencia Radio Punto a nivel nacional e internacional. También invitándolo para que se integre a 5 plataformas digitales que tenemos disponibles y a una aplicación que es la aplicación del WhatsApp. A esta última puede dirigirse marcando 2412-9570. Escribe su punto de vista, le pone enviar, acá nos llega y con gusto lo compartimos. Hoy, ¿de qué vamos a conversar? Tenemos un tema muy importante como los que tratamos de lunes a viernes y es para conocer aspectos relacionados con una institución que es muy importante para el desarrollo económico financiero del país y también, ¿por qué no decirlo?, del Estado de Derecho. Me refiero a la Intendencia de Verificación Especial. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que desconocemos? Y que precisamente en programas como este vamos a conocer en los siguientes minutos. Nos acompaña ya en cabina de cristal el licenciado Juan Carlos Monroy. Él actualmente es intendente de verificación especial de la Superintendencia de Banco. Licenciado Monroy, como siempre, qué gusto me da saludarlo. Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, doctor Anleo. Muy buenos días. Un saludo muy cordial para usted, para toda la audiencia de Radio Punto. Y es un gusto estar nuevamente acá acompañándolos.
Muchas gracias, licenciado Monroy. En principio, me podría indicar usted en qué radica la importancia de la Intendencia de Verificación Especial.
Muy bien. Quiero aclarar, doctor Anleo, que la Intendencia de Verificación Especial es la unidad de inteligencia financiera del país. Una unidad de inteligencia financiera del país tiene por función recopilar información relacionada a sospechas que, en este caso, las personas obligadas, es decir, todas aquellas personas que forman parte de un sistema financiero, que también forman parte de actividades y profesiones no financieras designadas, que básicamente estamos hablando del sector real, de acuerdo a esas medidas preventivas que debe de efectuar para evitar que sus productos y servicios sean utilizados para lavado de activos, identifique como sospechosos de que hay allí operaciones o transacciones que pudieran estar vinculadas a el lavado de activos. La Intendencia de Verificación Especial, pues, recibe esta información, la procesa, procesa toda esta data que recibimos a través de no solamente los reportes de transacción sospechosa, sino también otra reportería periódica de la que también nos nutrimos a través de la información que nos trasladan las personas obligadas. Posteriormente a ello, pues, la Intendencia se encarga, de acuerdo a sus funciones, de analizar esta información desde el ámbito estrictamente administrativo y de identificar indicios de la comisión del delito, presenta una denuncia al Ministerio Público. Ese es, en grandes rasgos, lo que es la IBE como unidad de inteligencia financiera del país.
Excelente. Ahora, si pudiéramos conocer resultados, una evaluación de lo ejecutado en el periodo 2024-2025, licenciado Monroy.
Claro, con mucho gusto, doctor Anleo, y me gustaría iniciar comentando respecto a los aspectos principales que como unidad de inteligencia financiera nos corresponde, y es básicamente la presentación de denuncias, como ya le mencionaba, ¿no? Nosotros el año 2025 cerramos con una cifra histórica de denuncias presentadas al Ministerio Público en cuanto al monto denunciado, ¿verdad?, que equivale a 15.967 millones de quetzales. Esto, comparado con las denuncias que se presentaron en el 2024, representa un incremento de un 74%. Pero, como usted bien sabe, nosotros presentamos denuncias por lavado de activos, pero eso implica que los fondos ilícitos puedan venir de la comisión de otro delito, y a estos delitos se le llaman delitos determinantes. De esa cuenta es que nosotros identificamos en el año 2025 denuncias cuyo delito determinante era el narcotráfico, por ejemplo, digamos, como uno de los principales delitos determinantes de estas denuncias que presentamos. De igual manera, la corrupción. También tenemos delitos tributarios, o ya sea evasión fiscal o contrabando. y el delito de trata de personas, que también es una de las amenazas emergentes que hemos ido identificando y casos que hemos estado identificando que están relacionados a esa grupo de criminales que aprovecha, digamos, se aprovecha de personas para poder efectuar con ellas algún tipo de explotación, no solamente laboral, sino también sexual. Y por el otro lado, sí quisiera resaltar, doctor Anleu, uh-huh, que también hasta el año pasado, en el año 2025, logramos en Guatemala identificar una organización multicriminal, le llamamos nosotros. ¿Y qué son estas organizaciones, sí, multicriminales? Son, en el léxico internacional, son profesionales de lavado de activos. Es decir, personas que se han capacitado, que tienen el andamiaje de personas jurídicas o consorcios ya legalmente establecidos, que tienen servicios financieros ya a nombre de estas empresas o que poseen servicios financieros a nombre de estas empresas y ponen todo un catálogo de servicios para poderle lavar dinero al crimen organizado. Fue, como le decía, hasta el año pasado que logramos encontrar una organización como estas ya en Guatemala, y una organización que solo el año pasado, de lo que denunciamos, representó alrededor de 3.856 millones de quetzales. Eso por hablar de algunos temas, sin perder de vista que también hemos identificado casos en las que se han utilizado cuentas tanto bancarias como en cooperativas para el pago de extorsiones. Denuncias que también hemos presentado al Ministerio Público por el delito de lavado de activos, pero teniendo como referente que la cuenta fue utilizada para el pago de extorsiones. Son de los datos relevantes que me gustaría comentarle, doctor Anleu, respecto a los datos cuantitativos que nosotros como Intendencia de Verificación Especial hemos procesado durante el año 2025.
Qué interesante. Si nos detenemos, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, licenciado Monroy, ¿podría indicarnos qué alcance se ha tenido en el combate a este flagelo?
Sí, mire, iniciaré comentándole que hemos denunciado alrededor de más de 6 mil millones de quetzales relacionados al tema de narcotráfico. Y muy importante con este tema, doctor Anleu, es que hemos identificado diversas estructuras que puedan, como le mencionaba, estar utilizando el sistema financiero guatemalteco, el sector real, ¿por qué no decirlo? Porque básicamente lo que pretende el crimen es justamente, luego de haber hecho una introducción de esos dineros ilícitos al sistema financiero, poder utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizan? Comprando vehículos de alta gama, enormes propiedades inmuebles. Entonces, hemos logrado identificar este tipo de situaciones, y me gustaría resaltar que hemos también informado sobre estos bienes inmuebles a una fiscalía de extinción de dominio que tendrá por bien aplicar esta figura y generar un proceso de extinción de dominio sobre estos bienes que también se han identificado al crimen organizado. Y no lo delimito solamente a narcotráfico, ¿verdad, doctor Anleu? Porque sí, usted entiende, digamos, que también hay un concurso de delitos en, sí, algún tipo de, sí, organizaciones criminales en las que ya no solamente se dedican a narcotráfico, sino que también a contrabando, y por qué no decirlo, también pueda estar asociado a temas de corrupción.
¿En el tráfico ilegal de migrantes, por ejemplo, tiene relación con lo que estamos conversando de narcotráfico?
Tiene relación hasta cierto punto, pero hemos identificado más al grupo de personas que se dedican a ese tráfico ilícito de migrantes. Sí hemos identificado casos, hemos trabajado de la mano con tanto la Fiscalía contra el Lavado de Dinero como la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, específicamente en casos bien puntuales que ellos tienen, y que nosotros, pues, desde la perspectiva y trazabilidad de transacciones que podemos identificar, hemos apoyado y coayuvado con el Ministerio Público en este tipo de casos. Pero sí, en Guatemala es bien conocido de que por la ubicación estratégica de nuestro país, pues es utilizado también como ese puente para poder llegar a otros destinos en Norteamérica, ¿no?
Ahora, ¿cómo hacen ustedes para detectar, licenciado Monroy, por ejemplo, el hecho de que alguien llegue a comprar un vehículo muy lujoso o un apartamento de alta gama cuando se duda precisamente de la procedencia de ese dinero?
Mire, y aquí depende mucho de nuestros aliados estratégicos, como le llamamos nosotros, a las personas obligadas, porque son ellos los que tienen ese primer contacto con un cliente y la importancia de, primero, aplicar una política de conocimiento del cliente, es decir, indagar con él a qué se dedica, cuáles son sus ingresos, cuáles son los fondos que con los que pretende adquirir ya sea un bien inmueble o bien un vehículo de alta gama. Posteriormente, pues la persona obligada, en este caso las entidades que se dedican a la compraventa de vehículos o a la compraventa de bienes inmuebles o promoción inmobiliaria, aplican esas políticas que ellos tienen ya establecidos para, como le mencionaba, prevenir y evitar que sus productos y servicios sean utilizados para lavado de dinero, y de esa cuenta es que ellos logran identificar que hay algún rompimiento de perfil. Bueno, no me concuerda de que esta persona me dice que tiene ingresos por, no sé, pongámosle 25,000 quetzales, pero viene a comprarme un vehículo que le cuesta más de 500,000 quetzales. Entonces, ¿y de dónde viene y cómo lo viene a pagar? ¿En efectivo, en transacciones o al contado, en un solo pago, en varios pagos, pero con dinero en efectivo? Entonces ya empiezan el punto de contacto que nosotros tenemos en todas estas instituciones son los oficiales de cumplimiento, ¿verdad? O las unidades de cumplimiento. Y son ellos los que aplican medidas para poder identificar si esos fondos realmente, o la inusualidad que identifican de una persona que le paga 500,000 en efectivo para comprar un vehículo de alta gama o más, digamos, porque un vehículo de alta gama es, el valor es mucho mayor a esos 500,000, pero solo por el ejemplo que le estoy poniendo, si realmente la actividad económica que esta persona realiza le da, primero para que tenga efectivo y luego para tener ese monto para poder adquirir un vehículo de esa magnitud, ¿no? Y pues en todo caso ya nos lo reportan a nosotros y nosotros hacemos el proceso de análisis correspondiente con esa información, más la información adicional que podamos tener nosotros en nuestra base de datos.
Ahora, en este tema llama la atención que se dice que el principal beneficiario de los fondos es China.
Es correcto, ajá. Sí. Mire, muy importante resaltar que también hemos identificado una gran cantidad de transferencias de fondos hacia países asiáticos, principalmente China. Y esto nosotros lo asociamos a casos que desde la Intendencia de Verificación Especial, a través de nuestra área de análisis estratégico que tenemos, se ha identificado el fenómeno de el uso del país, digamos, como un importador de precursores químicos, como el fentanilo y otros opioides, que permiten hacer estas drogas sintéticas que están de moda, ¿no? Y de esa cuenta es que hemos identificado la existencia de algunas transacciones que el principal beneficiario es China, porque sabemos que hacia ese país se migra mucho de estos fondos y muy probablemente sea para el pago de estos precursores. Mezclado, ¿verdad, doctor Anleu? Porque también hay que resaltar que las organizaciones criminales siempre van mutando, van conociendo estos nuevos modelos o métodos de lavado de activos con un concepto que también se da a nivel internacional, como es el lavado de dinero basado en comercio. Es decir, que se llegan a realizar transacciones con entidades con las que probablemente tenemos una relación comercial. China es una de ellas, digamos, pero realmente no estamos importando nada, solo estamos enviando las transferencias de fondos y probablemente en lugar de recibir mercancías se recibe otro tipo de sustancias.
¿Y cuáles son las fachadas que se utilizan para esto? Porque entiendo que, por acá tengo el dato que ustedes presentan de supuesta actividad de agroindustria. Uh-huh. O sea que se disfraza, se pone como camuflaje la agroindustria.
Totalmente. Ajá. Totalmente ponen actividades económicas que pretendan en algún momento o que puedan justificar el por qué está importando algún tipo de sustancia química, digamos, y agroindustrias son las principales, ¿verdad? Bueno, pues mire, es que yo lo necesito ese producto químico para tratar el cuero, por ejemplo, ¿no? Para tratar algún tipo de textil, para poder utilizarlo para el tema, algunos temas químicos para el tratamiento que se le da a algún suelo. Entonces, los negocios fachadas son idóneos para eso, pero cuando usted empieza a evaluar y a ver realmente la transaccionalidad es donde se da cuenta que no tienen un sustento o un fundamento económico legal evidente que les ampare o les justifique el por qué están haciendo esas transacciones hacia el exterior.
Mire qué interesante, licenciado Monroy. Antes se decía que Guatemala era un país de tránsito para el narcotráfico. Luego se dijo que era un país bodega del narcotráfico, pero hoy lamentablemente ya se dice que somos un país productor de drogas.
Y es preocupante, doctor Anleu, porque definitivamente pues va, o sea, al tener mayor cercanía con otros países que sabemos que también consumen, digamos, este tipo de drogas, pues es donde justamente se van a instalar acá, digamos, pues incluso laboratorios químicos, ¿verdad? O sea, he escuchado y he tenido información también a raíz de estos estudios estratégicos de que Guatemala no solamente puede estar llevando a cabo la producción de droga como tal, sino que tiene laboratorios que le permite cocinar estas drogas sintéticas que están de moda, ¿no?
Por acá tengo un dato también importante. Ustedes obviamente tienen equipo especializado, licenciado Monroy, porque este tema es delicado y requiere de mucha dedicación. Tengo por acá que se dice que utilizan testaferros en sociedades, representantes legales y titulares de cuentas. Esto es delicado porque es un tema sumamente sensible.
Totalmente. Y usted sabe que en Guatemala es muy fácil constituir una sociedad, ¿no?
Sí.
Con 5,000 quetzales o incluso una de estas nuevas sociedades de emprendimiento, que es un valor menor el que tienen que pagar. Entonces, constituir una sociedad para efectos de ocultar realmente las transacciones financieras ilícitas que se pretenden hacer acá es bastante fácil, digamos, en el caso de nuestro país constituir. Y el uso de testaferros está más que marcado, ¿verdad? Es por eso que es muy importante también, ¿verdad? Algunas reformas que se están proponiendo en esta nueva iniciativa 6593, doctor Anleu, que como usted sabrá se encuentra también en el Congreso de la República, porque lo que pretendemos es identificar realmente quiénes son las personas que están detrás de estas entidades que son solo negocios fachada, ¿verdad?
Ahora hay otro tema también importante que es el régimen tributario, que es incongruente, se indica, con la cantidad de fondos que se manejan. Y eso es cierto de toda certeza,
sí,
como dicen los abogados.
Y mire, y en este caso, el tema del régimen tributario y ahí también la manera en la que está pues diseñado también en dónde se ubica la información específicamente del pago de tributos y la falta de poder acceder, digamos, porque constitucionalmente no puedo, como Intendencia Verificación Especial, acceder a información tributaria, porque eso por ley y como establece la Constitución solo le compete a la Superintendencia de Administración Tributaria, pues no podemos hacer ese cruce específico de saber cuánto realmente una entidad paga o tiene por ingresos fiscales para poder determinar que hay incongruencia ahora. Pero eso ya es, por eso le decía, nosotros como Superintendencia de Bancos e IB lo que presentamos son indicios, y ya es el Ministerio Público quien, con las facultades de persecución penal que tiene, sí puede acceder a información fiscal, financiera, y hacer esas esos cotejos para determinar que en efecto hay una brecha entre los ingresos fiscales que puede llegar a tener una empresa que está siendo utilizada como fachada versus las transacciones financieras que está realizando.
Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos.